Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 136, y vamos a leerlo de forma alternada, el Salmo 136. Salmo 136, lo vamos a hacer de una forma diferente. Salmo 136. Puestos de pie, vamos a leer el Salmo 136. Ahora, lo diferente es, yo les voy a leer la primera parte y ustedes van a leer la segunda parte del versículo, es decir, el refrán. Yo voy a leer alabada Jehová porque Él es bueno, y ustedes van a leer porque para siempre es su misericordia. Es así en todos los versículos, toda la congregación, porque para siempre es su misericordia. Alabada Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses.
Porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Señor de los señores.
Porque para siempre es su misericordia.
Al único que hace maravillas.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hizo los cielos con entendimiento.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que extendió la tierra sobre las aguas.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorase en el día.
Porque para siempre es su misericordia.
La luna y las estrellas para que señorasen en la noche.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hirió a Egipto en sus primogénitos.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que sacó a Israel de en medio de ellos.
Porque para siempre es su misericordia.
Con mano fuerte y brazo extendido.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que dividió al mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel por el medio de él.
Porque para siempre es su misericordia.
Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que pastoreó a su pueblo por el desierto.
Porque para siempre es su misericordia.
Al que hirió a grandes reyes.
Porque para siempre es su misericordia.
Y mató a reyes poderosos.
Porque para siempre es su misericordia.
A Seón, rey amorreo.
Porque para siempre es su
y a Og, rey de Basán.
Porque para siempre es su misericordia.
Y dio la tierra de ellos en heredad.
Porque para siempre es su misericordia.
En heredad a Israel, su siervo.
Porque para siempre es su misericordia.
Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros.
Porque para siempre es su misericordia.
Y nos rescató de nuestros enemigos.
Porque para siempre es su misericordia.
El que da alimento a todo ser viviente.
Porque para siempre.
Alabad al Dios de los cielos.
Porque para siempre es su misericordia.
Famoso predicador inglés Carlos Spurgeon escribió un comentario sobre los Salmos y lo tituló El Tesoro de David. El Tesoro de David. Y este título ciertamente es muy apropiado. David escribió muchos de los Salmos. Y de verdad, aquí en este libro tenemos, en los 150 capítulos, un tesoro muy valioso. Ciertamente más valioso que el oro, la plata, las joyas preciosas que tuvo su hijo Salomón, el hombre más rico que ha existido. Para cada uno de los 2.461 versículos que tenemos en este libro, es un tesoro, una joya de valor incalculable. No vamos a estudiar todos los versículos, no tenemos tiempo. Tan solo vamos a estudiar en forma general y muy general este gran libro este día. Técnicamente, deberíamos decir estos cinco libros, porque el libro de los Salmos se divide en cinco tomos. El primer tomo comienza con el primer capítulo y termina con el capítulo 41. Ese es el primer libro de los Salmos, del primer capítulo hasta el capítulo 41. La gran mayoría de estos Salmos los escribió el rey David. Y fíjense cómo termina este libro, el Salmo 41 y el versículo 13. Salmo 41, el versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. No olviden esas palabras. O el segundo libro, el segundo tomo, comienza con el capítulo 42 y termina con el capítulo 72. Este tomo, la mayoría de estos salmos, los escribieron los hijos de Coré. Un salmo lo escribió Asaf y otro salmo lo escribió Salomón, o algunos creen que fue escrito para Salomón. Ciertamente nos encontramos aquí algunos salmos de David también. Y no es coincidencia, fíjense cómo termina este tomo, el Salmo 72 y el versículo 19, a ver si reconocen las palabras. Salmo 72 y el versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y el versículo 20 nos explica, aquí termina las oraciones de David, hijo de Isaí. El tercer tomo incluye del capítulo 73, o mejor dicho, el Salmo 73 al Salmo 89. En su mayoría fueron salmos escritos por Asaf y también por los hijos de Coré. Hay uno solo escrito por David. Y no nos sorprende, vean cómo termina. Termina también con una doxología, Salmo 89 y el versículo 52. Salmo 89 y el versículo 52. Algunas de sus Biblias tienen estos comentarios que comienzan estos libros, tal vez algunas de las Biblias no. Nos dice el Salmo 89 y el versículo 52, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El penúltimo tomo, el libro 4, comienza en el Salmo 90, escrito por Moisés, por cierto, y termina con el Salmo 106. Es una colección de salmos anónimos, a excepción de este salmo, el Salmo 90, y otros dos de David. Y por supuesto, termina con una doxología, Salmo 106 y el versículo 48. Salmo 106 y el versículo 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, amén. Aleluya. Y el último libro, por supuesto, comienza con el Salmo 107 y termina con el 150. Y es una colección de salmos de diferentes temas. Muchos creen que fue compilada por Esdras, el gran escriba de Dios, Esdras. Y termina, por supuesto, con el gran Salmo 150, una gloriosa doxología. Ahora, pudiéramos aprender más acerca de cuestiones técnicas como lo que es la división de los capítulos de los salmos, porque algunas Biblias traen diferente numeración, los subtítulos de los salmos, si son inspirados o no, los términos musicales, por ejemplo, qué significa masquil, qué significa cuando dice masquil de David, qué significa la palabra sela, hay muchos salmos que contienen esa palabrita, qué significa, o la palabra mictam, términos musicales que nos encontramos en este libro, pero como dice el autor de Hebreos, para usar una expresión del libro de Hebreos, estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estamos limitados a un estudio muy, pero muy general. Y la verdad que este estudio general lo vamos aún a limitar más. Hay muchas cosas que pudiéramos estudiar y comentar sobre estos 150 salmos. Es el libro más extenso, el más largo de toda la Biblia. Aquí nos encontramos muchos temas, muchas profecías, muchas lecciones, muchas promesas, pero nos es imposible mencionar todo en un solo día. Pero para que de alguna manera abarquemos todo, vamos a clasificar los salmos. Vamos a hacer una clasificación de los salmos antes de ver las lecciones generales y prácticas de este libro. Esta clasificación es artificial, diferentes comentaristas lo hacen de diferente manera. Los salmos, por supuesto, se interrelacionan, a veces hablan de un solo tema, pero hay salmos que hablan de diferentes temas y no puede tener una sola clasificación. Pero en general podemos decir, en primer lugar, que hay salmos doxológicos. Salmos doxológicos. Doxología es un himno de alabanza a Dios. Eso es lo que es una doxología. Y obviamente, bajo esta clasificación, pudiéramos incluir a los 150 salmos. Todos los salmos son himnos a Dios. De hecho, el libro, el de los salmos, era el himnario de los judíos. Ellos, así como nosotros tenemos un himnario, ¿verdad? El himnario de nuestra iglesia. El himnario de ellos era el libro de los salmos. La palabra griega, cantos, se traduce salmo. De ahí viene nuestro título. Salmo significa cantos en griego, especialmente los cantos que se cantaban con instrumentos de cuerda. De hecho, entre paréntesis, hasta hace unos 300 años, la gran mayoría de las iglesias, si no es que todas, usaban los salmos como su himnario. No se cantaban los himnos que nosotros cantamos hoy en día. Se cantaban los salmos. En la iglesia de nuestro hermano Francisco, solo se cantan salmos. Puros salmos, nada de los himnos de otras personas más que los salmos inspirados. Muchas iglesias así. Lo respeto, ciertamente los himnos podemos decir son más bíblicos. Pero habiendo dicho esto, si usted lee este libro, y lo puede leer en una semana si toma su tiempo, se va a encontrar con salmos que se dedican y se concentran en la alabanza a Dios, la adoración a Dios. Les leo, por ejemplo, uno de los últimos. Nos dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Salmos doxológicos. Salmos que se dedican y se concentran en alabar y glorificar a Dios. Bueno, lo que quiero recalcar sobre estos salmos doxológicos es que nos enseñan cómo Dios quiere que le alabemos. La Biblia nos enseña cómo debemos de adorar a Dios. Y especialmente en el libro de los Salmos nos encontramos cómo Dios quiere que le alabemos y cómo Él requiere que le adoremos en canto, en espíritu y en verdad, como nos dice en el Evangelio. Debemos de adorar a Dios y lo debemos de hacer en espíritu y en verdad. Esto, nos enseña el salmista, lo tenemos que hacer concentrándonos en quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, especialmente la manifestación de su misericordia en nuestra salvación. Lo repito, esto es muy importante. Esto nos enseña el salmista. Lo tenemos que hacer concentrándonos en quién es Él, quién es Dios, y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, especialmente la manifestación de su misericordia en nuestra salvación. Es cuando usted, es cuando nosotros reconocemos quién es Dios, quién es Él, lo conocemos más en su majestad, en su terrible santidad, que lo vamos a adorar porque lo vamos a adorar. Salmista número 95 nos dice, Salmo número 95, el versículo 1. Noten ese énfasis. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Uno conoce a Dios y explota en canto por la majestad de Dios. Y es cuando usted es salvo, sobre todo cuando usted ha reconocido y apreciado la misericordia y la gracia de Dios, que de verdad alaba al Señor. Su corazón explota con sentimientos de agradecimiento. Dice el Salmo 96, no tenemos que ir muy lejos. Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. En ese énfasis, la gloria, la alabanza, la gloria a Dios por su salvación, la manifestación de su gloria. Es por eso que ese término misericordia, misericordioso, se encuentra en este libro más de 156 veces. Y más si contamos además las palabras como bueno y clemente, una y otra vez. Y es por eso que el salmista y todo cristiano realmente no se va a cansar de la melodía, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. En segundo lugar, estos salmos nos enseñan que tenemos que adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Tenemos que adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, lo tenemos que hacer en santidad. La santidad, dice el Salmo 93, conviene a tu casa. Esto se debería de poner en luces, así como un hermosillo flash, enfrente de todas las iglesias. La santidad conviene a tu casa. Qué vergüenza para algunas congregaciones de hoy en día, sobre todo la música mundana que están usando para, según ellos, adorar al Señor. Es como cuando los hijos de Israel, Moisés descendió con los 10 mandamientos y se encontró que ellos estaban adorando al Señor en ese becerro de oro. Ahí dice, ¿verdad? Aarón hizo, este es tu Dios que te sacó de Egipto, adorando al Señor con ese becerro de oro. Y así, desafortunadamente, hay muchas iglesias hoy en día que están adorando al Señor. Me estaba contando una hermana que fue a la ciudad de otra iglesia. Me dijo, parecía un concierto de música norteña. Música norteña. Ni más ni menos. Y la otra hermana me dijo, sí, el pastor estaba bailando también. Y enseñándole cómo hacer. ¿Cómo es posible? Mis hijos estaban viendo un anuncio, casi se los apagaba, en la televisión. Increíble. Era un anuncio de la venta de un disco compacto de música de alabanza contemporánea. Y de repente yo creí que estaban escuchando rock o algo así, y me acerqué, y era un anuncio de música cristiana, de la más famosa, de la más al día. Ni más ni menos un concierto de rock del mundo. Las luces, los que estaban cantando como hippies, la multitud, porque era multitud ciertamente, con los brazos arriba, moviéndose, ¡horrible, horrible! Y eso le llaman alabanza a Dios, eso hermanos, no es en santidad. Santidad es, según la Biblia, la separación del mundo. No hermanos, no podemos glorificar así con esa música, hay que glorificar a Dios en santidad. Y el día, entre paréntesis, el día que está, si algún día los ancianos y los diáconos que estamos ahorita fallecemos y cambiamos, y algún día alguien cambia la música, no nos vamos a aparecer, les vamos a, van a ver. Que esta iglesia permanezca fiel a la adoración del Señor. Pregúntenle a la hermana Alicia, la tristeza y la tragedia de iglesia tras iglesia, como esta que eran buenas, fieles al Señor en la adoración, iglesia tras iglesia que han sucumbido a la música del mundo y la adoración de Dios con becerros de oro. Terrible, hermanos. El otro día escuché, pero es que esa música parece de funeral, parecen cantos gregorianos. No es cierto. Número uno, no es cierto. Y número dos, vamos a suponer que fuera cierto. Yo prefiero un funeral con Dios que una fiesta con el diablo. Yo prefiero la música gregoriana con la presencia y el poder de Dios que la música moderna contemporánea, el infierno con el diablo. Bueno, podríamos seguir ahí, es uno de mis temas que hacen que mi sangre comience a hervir. En último lugar, esos salmos nos enseñan que tenemos que adorar al Señor con todo el corazón. Salmo 138. Todos los días, Salmo 145. En todo lugar, el Salmo 149 nos dice, canten aún sobre sus camas. Y el cristiano real así es. El cristiano real adora al Señor todos los días. No tan solamente los domingos, no tan solamente los miércoles a las 7, pero todos los días el buen cristiano adora al Señor. El buen cristiano adora al Señor, alaba al Señor todos los días con todo su corazón. Lo lleva directamente la oración del Señor por todas partes. Ve los cielos, las estrellas y como David le recuerdan a Dios. Es como los enamorados, cuando uno está enamorado y todo le recuerda a la amada, así. Lean los salmos y es como si David fuera caminando por los campos e inmediatamente se acuerda de su amado, el Señor, y canta y glorifica al Señor. De eso se trata la alabanza y la adoración al Señor. Pero además de los salmos doxológicos, tenemos en segundo lugar los salmos históricos. Salmos históricos. En estos salmos, los autores invocan a Dios recordando el pasado, especialmente la historia de su pueblo Israel. Salmos históricos. El Salmo 105, el 106, pura historia. De hecho, si ustedes se fijaron, el Salmo 136 es pura historia, la historia del pueblo de Israel. Les leo del Salmo 135, el versículo 5. Salmo 135, el versículo 5 dice: Porque yo sé que Jehová es grande, el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Ahora, ciertamente, sin duda alguna, estos salmos nos enseñan a adorar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, sin duda alguna. Pero también nos enseñan a confiar en Él, que Él es soberano, la historia está en sus manos. Todos los pueblos, el mundo está en sus manos. Podemos confiar en Él entonces como un Dios soberano, que Él, si Él lo quiere, se hace, y Él nos, como nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar otra vez. Es la lógica de David, cuando Saúl, ¿verdad?, le dice, pero ¿cómo? Tú eres un joven, no te vas a poder confrontar con Goliat. ¿Se acuerdan cómo le contesta David? El Señor, que me ayudó y me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de este filisteo. ¿Qué hizo? Pensó en el pasado, la historia, cómo Dios le había ayudado. Ciertamente, Él me va a ayudar otra vez. Era esa su confianza. Entonces, hermanos, podemos tener gran esperanza como iglesia, gran esperanza de que Dios nos va a mandar un avivamiento. ¿Amén, hermanos? Lo ha hecho en el pasado, leamos la historia, Él lo puede volver a hacer por nosotros, ciertamente. La mejor evidencia es la historia y la soberanía de Dios. Y cuando tenemos eso en cuenta y lo aplicamos a nuestra vida, vamos a poder decir como el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por lo que Dios ha hecho en el pasado, tenemos gran confianza. Y una aplicación más, para mí esto es muy interesante. Cuando el salmista se encuentra en gran depresión, una de las cosas que más le ayudan es recordar el pasado. Vean conmigo el Salmo 77. Y obviamente esta es una selección, pudiéramos ver muchos salmos en cuanto a estas cosas que hemos dicho. Salmo 77, el versículo 10 dice: Dije, enfermedad mía es esta. Y ustedes pueden leer el contexto. Enfermedad mía es esta. ¿Qué hace él? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios es grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Pensemos en estas cosas. Es lo que significa ser, por cierto. Es una pausa, ¿verdad?, para que pensemos y meditemos en lo que el salmista dijo. Ahora, y este es el tercer punto principal. De estas aflicciones y depresiones hay mucho en este libro. Los comentaristas le llaman a estos salmos los salmos de lamentación, salmos de lamentación. Yo les he nombrado salmos melancólicos, usando el término de los puritanos. Melancolía para los puritanos, hablaban de la depresión y la aflicción mental. Por eso de la melancolía y la depresión es algo sorprendente en el libro de los salmos. A veces como que los leemos y pensamos, ese no era cristiano. ¿Cómo es posible que diga eso? ¿Cómo es posible? Ven el Salmo 13, el versículo 1. Salmo 13 y el versículo 1. El salmista con toda sinceridad, con toda honestidad, le dice a Dios. Salmo 13, 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Otro gime, el Salmo 31, clama, dice el Salmo 31 y el versículo 9. Salmo 31 y el versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos no soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Último, vean el Salmo 88, el versículo 3. Salmo 80, y como les digo, podríamos leer muchos de estos salmos. Hay muchos pasajes así. Salmo 88 y el versículo 3. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y ustedes pueden seguir. Terrible, terrible esto. 5 comentarios nada más en cuanto a estos salmos. Podríamos tener toda una serie sobre los estudios de estos salmos. Es muy interesante y muy edificante. Pero vamos a limitarnos nada más a 5 comentarios. Primer comentario es, hermanos, estos salmos son reales. No son poesías imaginarias. Esto le sucedió a cristianos. Hombres y mujeres de Dios, buenos cristianos, cristianos excelentes como David, de verdad. Muchos cristianos han sufrido depresiones psiquiátricas, psicológicas, somáticas muchas veces, pero más y lo peor es la depresión espiritual. La depresión espiritual es lo más terrible del mundo para el cristiano, porque la depresión espiritual se trata de la deserción o aparente deserción de Dios. Dios se aleja totalmente del cristiano. El cristiano siente que Dios está lejos, que no lo oye, que no lo escucha. El cristiano siente que Dios lo ha abandonado para siempre. Y esto es lo que más le duele al cristiano. No tanto los dolores físicos, pero el sentir que Dios ya no es Dios. Que Dios ya no es Dios. Se siente uno tan vacío, tan perdido, sin esperanza, seco, sin aliento. Es peor que la muerte esto de la depresión espiritual. Y por supuesto hay grados en cuanto a esto, pero eso es terrible en cualquier grado. Esto, hermanos, es real. Le sucede a cristianos. Segundo comentario. Ahora, este no es un estudio de la depresión. Por cierto, entre paréntesis, si ustedes quieren estudiar esto, hay un excelente libro por el doctor Lloyd-Jones, traducido al español, Causas y Cura de la Depresión Espiritual. Pero el punto es, el comentario es, hay un énfasis en los salmos de que la depresión espiritual se debe, número uno, a que Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. El Salmo 32 nos dice, por ejemplo, Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras que no confesó sus pecados y tenía ese pecado en su conciencia, se envejecieron sus huesos, gimió todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Número dos, la depresión espiritual también es causada, una de las razones es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Salmo 119, por ejemplo. Salmo 119, el versículo 67 nos dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Dios muchas veces usa las enfermedades, las depresiones, para que nos acerquemos a Él, para que dependamos totalmente de Él. Ven conmigo 2 Corintios, para que lo vean también en el Nuevo Testamento. Y aquí San Pablo, fíjense quién, San Pablo el apóstol dice, 2 Corintios, el capítulo 1. Excelente este capítulo, por cierto, en cuanto a la aflicción y la tribulación. Y nos dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Nos dice el versículo 8 que habían perdido la esperanza de conservar la vida, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Muchas veces, así es que hace Dios por nosotros, para que nos acerquemos a Dios, confiemos en Él totalmente. Entonces, déjeme decirle, si usted se siente lejos de Dios, que Dios no le contesta, cheque su conciencia, coteje su conciencia en cuanto a pecado en su vida. Cheque su comunión con Dios, su vida de oración, su meditación en la palabra, su atención a los medios de gracia. Es lógico y claro y obvio. Si usted no está bien con Dios, Dios se va a alejar de usted. Tercer comentario. Estos salmos nos recetan la mejor medicina, y no es Prozac. La mejor medicina para la depresión espiritual es la oración. La oración. Cada uno de estos salmos realmente es una oración. Leemos, por ejemplo, el Salmo 88, el versículo 1. El Salmo 88, el versículo 1. Y por cierto, entre paréntesis, si usted no sabe de qué estoy hablando, número uno, preocúpese. Si usted no sabe de qué estoy hablando, preocúpese. Si a usted no le importa si Dios está lejos de usted, preocúpese mucho. El número dos. Si usted no sabe de qué estoy hablando y usted es un cristiano, aprenda esto porque va a llegar el día. Satanás es muy astuto. Cierro el paréntesis. Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, etc. ¿Qué hacen los salmos? Oran a Dios. Oran a Dios, y esto es lo espectacular o lo sorprendente para nosotros, oran a Dios con toda sinceridad y con toda honestidad, y eso es lo que debemos hacer. Orar al Señor y decirle, tal y como estamos, nos sentimos lejos de Dios, le decimos, Señor, estoy tan lejos de ti, no podemos dormir. Señor, no puedo cerrar mis ojos, dice el salmista. No puedo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que sentimos? Así, orar al Señor y orando al Señor, Eso nos lleva y nos acerca a Dios y da la respuesta, y Dios nos va a dar luz. En penúltimo lugar, estos salmos nos dan esperanza. Hay un final a todo esto. Y estos salmos nos dan mucha esperanza. El Salmo 13, por ejemplo, comienza el autor con mucha aflicción o mucha melancolía y termina, versículos 5 y versículo 6. Salmo 13, mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El salmista, el Salmo 27, exclama, versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 73, en último lugar, comienza muy negativo el salmista. Ustedes pueden leer qué tan negativo, pero termina en el versículo 26, por ejemplo, leemos, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El último comentario, y he dejado el último comentario al final, es el mejor. Estos salmos nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí. Nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí. ¿Quién clamó? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Saben lo que significa eso? ¿Saben de dónde vienen esas palabras? El Salmo 22. Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién lo dice? Es Cristo, hermanos. Es Cristo en la cruz. ¡Qué depresión! ¡Qué aflicción! ¡Qué angustia la de nuestro Señor en Getsemaní! Para mí es increíble. Él dice, Cristo dice, el Señor dice, estoy muy triste, muy triste, hasta la muerte. Los discípulos se duermen. ¿Y saben quién lo consuela, quién lo fortalece? Ven Lucas 22. Para mí esto es increíble. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque en Getsemaní, a la hora del Gólgota, nuestro Señor, en su humanidad, sin perder su divinidad, ciertamente, pero en su humanidad estaba triste, angustiado, y nos dice el versículo 43, Lucas 22, 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo es posible que un ángel fortalezca y consuele al Señor? ¿Cómo es eso posible? No sé, pero aquí lo dice la Biblia. Y ha de haber sido mucha la angustia y la tristeza del Señor. Tanta, nos dice el versículo 44, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué hacía nuestro Señor a la hora de la angustia? Oraba y oraba más intensamente. ¿Y quién podrá contar de la aflicción del Gólgota? El sol escondió su rostro. Hay una película muy polémica, no se las recomiendo, La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, no sé si ya llegó aquí a México. Realmente lo que vemos en esa película, lo que ven, mejor dicho, en esa película no es nada, es exterior. Realmente lo que le dolió más a nuestro Señor Jesucristo y su angustia era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Que Dios se alejó de él! ¿Y saben qué? Él en el Gólgota, él estaba angustiado, cargado de nuestros pecados. Ese fue el problema real. La ira de Dios estaba sobre él. Una cosa es no sentir el amor y la bondad y la misericordia de Dios, y otra cosa es sentir toda la ira de Dios, la ira santa que nosotros merecíamos. Él la sufrió por nosotros. De eso se trata la pasión de nuestro Señor Jesucristo y sus sufrimientos en el Calvario. Entonces, al leer estos salmos, recuerda que es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que ora primordialmente estos salmos. Es nuestro Señor. Entonces también, si esto es cierto, recuerda que nosotros, a la verdad, justamente padecemos estas cosas, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas Él ningún mal hizo. Lo sufrió por nuestra culpa. Entonces, y con eso terminamos, Hebreos 4:14. Si esto es cierto, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. A la hora de la tribulación, a la hora de la angustia, a la hora de la reprensión, perseveremos, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De eso se tratan esos salmos de lamentación. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oremos.